Partidos políticos hablan a las minorías. ¿Cómo está calando este mensaje? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Los latinos constituyen la minoría racial más numerosa de Estados Unidos en estas elecciones generales, según el Centro de Investigaciones Pew. De acuerdo al ente, los hispanos representan el 13,3% de los votantes, es decir, 32 millones de potenciales votos. De ellos, casi la mitad son mujeres. Otras minorías como los afrodescendientes, los asiáticos, los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad LGTBQ ganan presencia en el país y hacen valer sus derechos a todo nivel. Pero la disparidad económica aún continúa. Las mujeres, según el Centro Pew, ganan aún muy por debajo que los hombres, apenas 62 centavos por cada dólar ganado por un hombre. El Partido Republicano y el Partido Demócrata buscan el voto de las minorías, de los hispanos, de las mujeres. Ambos ofrecen plataformas distintas, pero gracias a la participación de todas las minorías, el objetivo de ambos partidos es, sobre todo, empoderamiento de las mujeres. Y las hispanas están ahí como madres, como trabajadoras, como empresarias y, en muchos casos, como cabezas de familia. El voto es la mejor voz para las minorías y en Estados Unidos ambos partidos escuchan esa voz fuerte y claramente, como toda democracia en acción.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Justicia y equidad racial y de género en estas elecciones. ¿Qué ofrece tanto el Partido Demócrata como el Republicano? Pero sobre todo, ¿qué participación puede tener la mujer respectivamente en esos partidos? Con nosotros, Elizabeth Goodman, analista demócrata, delegada del Distrito 31 de Virginia. Y Lourdes Aguirre, analista republicana, fundadora de la organización Eres América. Bienvenidas ambas. Elizabeth, ¿qué ofrece el Partido Demócrata que te ha llamado a ti tanto la atención como mujer, como latina?
Bueno, yo te comenzaría diciendo de como latina, yo creo que el Partido Demócrata ha demostrado el luchar por la clase de trabajadora, la clase media y la clase baja a la que yo pertenezco. El saber que he venido acá como inmigrante y he tenido que tener 3 trabajos para poder solventar un apartamento de un dormitorio en el área de Virginia del Norte y saber que lamentablemente eso todavía es la realidad de muchas personas dentro de este país y sirviendo como demócrata en una legislatura estatal y viendo cómo mis colegas republicanos por años y años se enfocan en rechazar un aumento del sueldo mínimo, en proveer salida de enfermedad para los trabajadores, estar en contra en que la clase trabajadora se forme gremial, el ver de cómo este presidente ha demonizado a nuestra comunidad y que ha separado familias en la frontera, dejando a niños que pueden ser los míos sin sus padres. Yo creo que para mí es muy fácil decir de que me siento muy orgullosa de pertenecer al partido que pertenezco ahora y estoy muy contenta del candidato que presentamos ahora para la presidencia, porque es un candidato que está presentando una agenda para todas las razas, no solamente los afroamericanos, no solamente las personas del Medio Oriente, sino también una agenda especial para los latinos que por muchos años hemos sido, se puede decir, no tomados en cuenta dentro de un proceso electoral y ahora vivimos en un ambiente donde los latinos podemos decidir quién es el presidente de los Estados Unidos.
Lourdes, ¿tú crees que el Partido Republicano, en este caso el presidente Donald Trump, escucha a la comunidad latina, escucha a las minorías, escucha a las mujeres?
Bueno, una cosa es lo que la percepción que los medios han querido dar y otra cosa es la realidad. Yo como mujer y todas las mujeres que hemos estado ahí desde el inicio en la Casa Blanca sabemos que no hay nada más lejos de la verdad, de que el presidente no se rodea de mujeres, mujeres como yo, mujeres como Jennifer Sevilla Korn, que fue la primera educada en su familia universitaria desde en Los Ángeles, East LA, una muchacha chicana, graduada y trabajado ahí en la Casa Blanca desde el inicio, trayendo hispanos de todas partes de la nación. Yovira Carranza, que es una mujer extraordinaria. Como esa les puedo dar un sinnúmero de mujeres hispanas que estamos ahí proactivamente, porque la percepción, bueno, nuevamente, la percepción que le quiere dar los medios es una falsedad. Yo he trabajado desde que tengo 18 años, californiana y ahora floridiana, los últimos 25 años, pero yo trabajé desde el presidente Calderón moviendo toda la realidad del tráfico humano, de lo que pasaba por la frontera. Todo lo que el presidente Trump ha hablado es lo que nosotros como pueblo hispano le hemos hablado, le hemos dicho la realidad de lo que nuestra gente ha sufrido por décadas por la frontera, las paredes esas que él ha levantado y que ha querido levantar. No es porque él las soñó, él no era político ni es diplomático, él es un hombre americano, ni republicano ni demócrata, apoyó a los dos partidos toda la vida. Él es un hombre que vino a salvar al pueblo americano del precipicio que íbamos. Y como el Partido Demócrata se declaró comunista socialista con el equipo que tiene especialmente ahora, abiertamente y orgullosamente, pues entonces esto aún esas mujeres que podían haber caído en la retórica mentirosa que ha dado los medios los últimos 3 años y medio, pues se han despertado, porque al fin de cuentas la mujer es igual que el hombre, somos empresarios, somos madres, estamos interesados en las mismas pólizas, regulaciones y legislaciones que los hombres, que los niños, que todo, ¿verdad? Entonces, esa mujer que está mirando, no me importa la figura, sino qué es lo que él hace para mejorar nuestro futuro. Y por eso es la realidad por la cual no solamente soy republicana, pero una tremenda apoyadora de nuestro presidente.
Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Televen en Venezuela.
Expertos en derechos humanos instan a Estados Unidos a reformar su sistema de justicia para brindarle mayores oportunidades a los sectores minoritarios. ¿Qué propuestas tienen ustedes para impulsar la equidad y la igualdad laboral y así beneficiar a las mujeres migrantes y la comunidad LGTB? Por otra parte, nos gustaría saber cómo planean incentivar el voto joven de cara a las elecciones presidenciales.
Elizabeth, tu respuesta.
Bueno, actualmente vivimos en un país que, a pesar de ser la primera potencia mundial, mujeres como nosotras seguimos haciendo 65 centavos comparado a un dólar que un hombre blanco hace haciendo el mismo trabajo. Y como mujeres inmigrantes y de la minoría sabemos, y lo hemos vivido, que tenemos que esforzarnos el doble para poder alcanzar una posición, la que tenemos el día de hoy. El vicepresidente Joe Biden lo que está haciendo, número uno de sus prioridades, es pelear por el Equal Pay for Equal Work. Y creo que es algo que ha sido olvidado por los presidentes y en los últimos 4 años ni siquiera se ha tocado. Al contrario, hemos visto que las mujeres han sido referidas con nombres y sobrenombres que la verdad no se aprecian. En cuanto a la comunidad LGBT, LGBTQ, yo creo que en estos 4 años, los demócratas hemos alcanzado la mayoría de muchas cámaras estatales a nivel nacional. Y en la mayoría hemos desarrollado proyectos de ley que son basados en la igualdad de poder acceder a una casa propia, si eres la clase de trabajadora, a realidad de que no importa de qué raza seas, de qué cultura, a quién ames o dónde hayas nacido, tú eres americano y se debe tratar con respeto y con dignidad, y es el mensaje que vamos a traer a la Casa Blanca también.
Lourdes, tu respuesta.
Sí, lo más maravilloso de experimentar, yo he sido madre soltera, soy viuda, empresaria, he tenido los retos que cualquier otra mujer y he podido ver que mientras que yo me propongo y trabajo y lucho, puedo salir adelante exitosamente. En estos últimos 4 años hemos visto precisamente eso, que la mujer ha sido no solamente apoyada, animada, pero hemos tenido una fuerza de oportunidades como nunca la habíamos experimentado antes. Por eso fuimos el grupo de mayor impacto en los Estados Unidos, en, como empresarias, microempresas. Creo que no solamente lo que hemos visto y vivido los últimos 4 años, pero lo que vamos a ver los próximos 4.
Muy bien, esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
¿Qué propuestas ofrece el Partido Republicano y el Partido Demócrata respectivamente para las minorías, para la justicia social, para las mujeres en Estados Unidos? La respuesta la tienen nuestras invitadas de hoy. Elizabeth Guzmán, analista demócrata, ella es delegada del Distrito 31 del Estado de Virginia, y Lourdes Aguirre, ella es analista republicana, fundadora de la organización Eres América. El bisturí lo vamos a hundir ahora mismo en el Congreso. En el 2016, habían solamente 4 senadores y 34 representantes latinos, fíjate, en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, en el 2018, mira cómo estamos, 38 representantes latinos en la Cámara, obviamente, de representantes, y siguen estando 4 senadores. En total son 100 senadores y 435 representantes. ¿Qué les parecen esas cifras? ¿Cómo ven ustedes la agenda respectiva de sus partidos? Empiezo contigo, Lourdes.
Yo voy a hablar al pueblo, que es el que está escuchando y es el que quiere escuchar estas realidades. Cuando yo como mujer estoy mirando cualquier oportunidad en cualquier posición política, yo no estoy pensando algo para mí como mujer, sino como nación, como familia, qué es lo que beneficia a mi pueblo, a mi familia. Así que yo no estoy pensando qué beneficio tengo yo como mujer individual. Así que para mí esto es retórica que el pueblo que me está escuchando lo que quiere saber es que si hay una mujer que va a representar, que sea una mujer que tenga sabiduría, entendimiento. Yo no quiero ni a un hispano, ni a una mujer que me represente si va a ser comunista, por ejemplo, socialista, porque eso no va a representar nada de mis valores. Igual que no lo quiero que sea cubano si es comunista, porque teníamos a Fidel en Cuba y eso no es lo que queríamos en como nación. Así que a mí lo que me interesa es que cada uno de los que corra para una posición política va a representar el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, la educación, lo que viene siendo las pólizas, las regulaciones, que nuestros negocios puedan realmente ser desempeñados en la área donde estén, sin que nos estén ahogando con impuestos que no puedan entonces, como resultado, tener los mejores pagos para nuestros empleados. Así que yo no miro tanto mujer o hombre, sino quién es el que está calificado.
Bien, Elizabeth, con 4 senadores latinos y 38 representantes latinos de 100 senadores y 435, ¿qué participación ves tú puede tener la mujer o puede ampliar esa participación en el Congreso aquí en Estados Unidos?
Bueno, lo más importante primero cabe recalcar, Gonzalo, de que esos números, los números de representación latina, vienen liderando con demócratas. Demócratas son los que tienen la mayor representación latina en el Congreso. Segundo, yo quisiera decir de que a pesar de que tenemos ese mensaje que nos ataca de comunistas y socialistas, la verdad es de que el americano ahora quiere que lo trate con respeto. Y cuando hablamos de una mujer, de una mejor latina y madre de familia, estamos pensando en el futuro. Porque no queremos, por ejemplo, que mis hijos, que se apellidan Guzmán, o porque como son llamados marrones, tengan que sentirse menos americanos simplemente por su apellido o por la manera que lucen. Por esa razón, nosotros estamos peleando por un trato de igualdad. Y un trato de igualdad en que nosotros queremos pelear, por ejemplo, que seamos la primera potencia mundial y que no hayamos subido el sueldo mínimo y que sea un mensaje de que yo lo he visto en carne propia en la Asamblea de Virginia, cómo no les importa de que haya gente que está sufriendo allá afuera, de que estén agarrados y concientizados en querer desmantelar el programa del Affordable Care Act del presidente Obama, que ha aprobado a millones de personas de salud que no tenían acceso a salud antes y con condiciones preexistentes que no existía, es una vergüenza. Y así nos sigan tratando como comunistas o socialistas, nuestro mensaje va a ser una América para todos, una América que va a ser tratada para todos con respeto y con dignidad.
La igualdad de género es una constante en todo el continente y es precisamente en la Organización de Estados Americanos donde más se debate y en muchos casos se estimula esa igualdad. Esto es lo que ha dicho su secretario general, Luis Almagro.
La sociedad mide a las mujeres con criterios injustos y no realistas, con trabajo interminable y no reconocido. Su multitarea además se da por sentada, es inaceptable. Trabajemos y logremos la verdadera igualdad.
Sus respuestas al regreso de la pausa. Esto es Foro Interamericano de la Voz de América.
Esta semana aquí en Nashville, Tennessee, se llevó a cabo el último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Durante este se logró escuchar a los candidatos respetando las reglas y utilizaron el botón silenciador que permitió que dieran sus discursos de 2 minutos al inicio de cada una de las preguntas. Kristen Walker logró controlar como moderadora no solamente los temas, pero también los tiempos. Migración por primera vez se escuchó durante este debate. Algo importante, ya que se habló acerca de la separación de familias y la posibilidad de que se dé una reforma migratoria comprensiva, una promesa de Joe Biden. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos aseguró que esto era algo que ya habían prometido bajo la administración Obama y nunca se concretó. Temas importantes a los que se le aunaron: el coronavirus, la seguridad nacional, la reforma de salud y el futuro de la misma, entre otros. Ahora solamente le queda a los estadounidenses ir a las urnas y decidir quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nashville, Tennessee.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus.
Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Continuamos con Foro Interamericano, en esta ocasión Justicia y Equidad Racial y de Género de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Continúa con nosotros Elizabeth Guzmán, analista demócrata, delegada del Distrito 31 de Virginia, y Lourdes Aguirre, analista republicana, fundadora de la organización Eres América. Elizabeth, ¿qué te parece el tuit del secretario general Almagro?
Bueno, yo pienso que es muy cierto, tenemos que comenzar a pelear por la igualdad. Y queremos ver, ¿no?, de que una vez se pueda, por ejemplo, aumentar en la Constitución la enmienda para que no haya discriminación en base a género. Ya hemos juntado 38 estados que soportan esta enmienda. Entonces estamos esperando a que el presidente pueda, si es que en realidad él quiere, estamos dentro de su mandato, y si es que en realidad dice de que él quiere una mujer empoderada, pues estamos a tiempo.
Lourdes, tu reflexión sobre ello, tomando en consideración de que en América Latina aún las desigualdades son monumentales.
Claro, en América Latina no va a ser igual que en Norteamérica. Nosotros aquí, como empresario, por ejemplo, toda mujer que he conocido que trabaja dentro de las empresas del presidente Trump, todas han tenido no solamente igualdad, ganan igual o más porque muchas están súper calificadas. Él es un hombre que se ha rodeado de mujeres brillantes como es la hija, como es la secretaria de Educación, como es la secretaria de SBA. O sea, todo lo que se ha presentado para no solamente traer igualdad a la mujer, igualdad a cualquier grupo que puede mejorar América. Ese es el sueño americano, es traer a esta nación a un paso adelante. Yo nunca veo el vaso la mitad vacío, yo lo veo la mitad lleno. En este momento lo veo sobrepotente. Con todo lo que está sucediendo, puedo ver que es otra vez la percepción que los medios quieren dar sobre que estamos opresión y que la mujer tiene menos voz y que el latino está oprimido. No hay nada más lejos de la verdad, ya que somos el grupo de minoría de mayor impacto. Es por eso que estamos en todos los medios en este momento.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TN Artear en Argentina.
Tras las masivas manifestaciones que le sucedieron al asesinato de George Floyd, se conocieron distintas cifras que hablaban y hacían hincapié en la discriminación racial que existe en el acceso al mercado laboral en los Estados Unidos. Yo quería preguntarles particularmente cuál es la situación en el resto de las minorías. ¿Qué sucede con el resto de las minorías en Estados Unidos?
Elizabeth, tu respuesta.
Bueno, yo creo que el presidente Biden está muy orgulloso en proteger, sí, porque hay racismo en este país. Y lamentablemente tenemos una persona en la Casa Blanca que en realidad de actuar lo que hace es mofarse del sufrimiento de muchas comunidades minoritarias, de las minorías. Él se ha encargado de hacernos de sentir de menos, que no somos importantes y que si reclamamos que debe haber una justicia social, pues somos socialistas o somos comunistas, como se nos está acusando reiteradamente. Y la realidad es que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por cambiar el sistema criminal, mucha reforma que hacer dentro de la policía, y eso no significa de que queramos desaparecer la policía o eliminarla, sino es que cuando vemos casos como el de George Floyd, nos damos cuenta que hay abusos y que debemos poner sistemas a trabajar dentro de las policías locales para que se pueda castigar a esas personas que hacen abuso de su poder.
Lourdes, tu respuesta, tomando en consideración de que los hispanos también padecen racismo en este país.
Sí, bueno, hablando de las realidades, por ejemplo, en los últimos 8 años anterior, en la última administración, las realidades que sufrían en Chicago, que continuamente ha sido los crímenes más exorbitantes de cualquier otro estado, y nunca fue atendido ni cambiado. Y desde que este presidente entró, un ejemplo, él trajo a los líderes ahí a ver cuál es la situación real y queremos ver cómo hacer la diferencia. Y la razón que ustedes ven los números del afroamericano entrando dentro del apoyo para el presidente, los números tan increíbles, es porque ellos han sido impactados en forma positiva, porque no hay más lejos de la verdad que la forma que el presidente ha tratado a todo grupo, no es un grupo, no es negro, asiático, hispano, es a todo americano. El que quieran mejorar su estancia de vida, ese es el propósito de él.
Ahora, Lourdes, ¿por qué crees que el presidente Trump tiene esta percepción de que en muchas ocasiones sus comentarios son racistas?
Él no tiene percepción. Él lo que pasa es que él no tiene filtro. Él no es un diplomático que está ahí para lucir bien ni para ser reelegido. Él simplemente, miren las pólizas que la hace, mire con quién se rodea. Uno de sus invitados, miles de los que han hablado, pero cuando él está impactando en respecto a una regulación, por ejemplo, que apoya al pueblo afroamericano, si a él lo insultan, el presidente Trump no va a hablar diplomáticamente y quedarse callado. Él es él, él tiene su personalidad.
Elizabeth, fueron los demócratas ciertamente quienes llevaron a un afrodescendiente a la Casa Blanca por primera vez en la historia de este país. Sin embargo, muchos lo acusan de que no pudo mantener esa esperanza que él prometió precisamente con las minorías, con los afrodescendientes. ¿Tu respuesta?
Bueno, Gonzalo, no voy a negar lo que es evidente. Lamentablemente, para pasar un proyecto de ley o para poder, tú necesitas el apoyo de ambas cámaras. Entonces, nosotros sabemos que los demócratas perdimos la mayoría en ambas cámaras en el 2010. Y por esa razón, él puede tener muchos sueños, porque no es un presidente autoritario o dictador como el que tenemos actualmente, que cada vez que él no encuentra el apoyo de las cámaras, él quiere hacer el uso de su poder. Ok, no lo quiere, igual lo voy a hacer. Y lo hemos visto no solamente ahora, sino lo hemos visto todo el tiempo, hasta cuando hizo su, como decimos nosotros, su berrinche, cuando no podía hacer su muro y que no le daban el dinero. Y dijo, bueno, entonces no les voy a aprobar el presupuesto. Entonces, tendremos que recordar eso. Y sí, yo creo que como partido también nuestra ideología ha cambiado. Y nosotros ahora estamos más atrevidos. Estamos dispuestos a pelear. Estamos dispuestos a reconocer que racismo y pobreza existe. Y como dice mi colega, el presidente Trump es un presidente que no tiene filtros. Y por eso el día de hoy ha agarrado y hemos visto de que el señor sabía las complicaciones del coronavirus y ver cómo se han perdido vidas dentro de la comunidad afroamericana, dentro de la comunidad latina, y no ha querido confiar en la ciencia y queriendo culpar a otras personas que trabajan para él. Pero como decía mi colega, la educación es importante y creo que para todos los americanos es muy importante, es claro y visto de que a este presidente no solamente le falta educación, sino también le falta aprender a creer de la ciencia y de las personas que han dedicado su vida en estos campos.
Dos visiones, dos partidos, dos agendas, pero solamente una plataforma ganará este 3 de noviembre. Muchísimas gracias, Elizabeth Guzmán, analista demócrata, y Lourdes Aguirre, analista republicana. Muchas gracias por haber estado en Foro Interamericano. Nosotros regresamos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos.